Eu.
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Cuac FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 14 de marzo, día del número pi y día mundial de la endometriosis.
Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp al 644-737-303 o por Facebook a Simplemente Gente en Cuac FM. Nos encanta saber que estás ahí.
Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Nostrum y Viajes Barceló. No vueles nunca con Air Nostrum.
Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, amigos y amigas. Así que el día del pi y el día también que murió un gran científico que descubrió los agujeros negros y otras cositas.
Exactamente. Y más allá de la fibra óptica están el señor García. Hola, señor García.
Buenas noches, señorita Rossi. De nuevo, enhorabuena por el programa de la semana pasada.
Muchas
Mientras
gracias.
La ONU pide explicaciones al gobierno porque no concede licencias a los medios comunitarios y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos quita privilegios a la desfasada corona, o son privilegios desfasados a la corona. En fin, esto nos pone a la altura de una monarquía parlamentaria bananera.
Madre mía, qué entrevero. En fin, y también está por la fibra óptica Óscar G. Hola, Óscar.
Hola, buenas noches. Viene muy guerrero el señor García.
Oh,
buenas noches.
Bravísimo.
Y quería aquí hacer un pequeño recuerdo a nuestro, bueno, nuestro, no es nuestro, pero al compositor de nuestra sintonía, recientemente elegido diputado en el Parlamento de Chile y que con su diversidad y con su alegría tomó posesión de su cargo. Vamos a poner una foto en el Facebook de ese momento, ese espectacular momento, ese original y divertido y espectacular e importante momento, ¿no?
La vi
el
la
amigo
foto, me
Florcita
encantó.
Motuda, Raúl Alarcón, diputado del Parlamento chileno, humanista de toda la vida y genio y figura hasta la sepultura. Así que vamos a poner una foto porque merece la pena ver con qué alegría tomó posesión de su cargo de diputado nuestro querido compositor de la sintonía que nos inicia, que da inicio a nuestro programa.
Qué preciosa, por cierto. Bueno, y una servidora hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 189. Amordazado porque aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, seguimos amenazados por la ley Mordaza.
Y yo también estoy aquí.
Hombre, Rubén, ¿cuánto tiempo?
Buenas noches a todos.
Buenas noches, Rubén. También está con nosotros Rubén Sánchez, como siempre.
Estamos en el programa Simplemente Gente en Cuac FM, despidiéndonos de momento del 103.4. Puedes oírnos en www.cuacfm.org. También con la aplicación de Cuac desde tu móvil o tablet. Y también nos puedes enviar tu mensaje por Facebook a Simplemente Gente en Cuac FM. Envíanos tu mensaje. Nos encanta saber que estás ahí y ya nos ha llegado algún mensaje que otro por WhatsApp de Nuria. Hola a todos y todas. La endometriosis duele. Sí, duele. Y además no tiene cura. Como dice el señor García, felicidades a todos por el programa del día 8 y en especial a Hortensia, Marisa y compañía. Se disfrutó. Pues sí, ahora hablaremos un poquito de eso del día 8. Cositas de la actualidad, por el señor García.
Esta semana traemos una noticia recopilada de la agencia de noticias Presenza en relación al 8 de marzo, en la que el título dice: acordamos vivir. Y como para nosotras vivir es luchar, pues acordamos luchar. En el municipio autónomo 17 de noviembre, perteneciente al Caracol Cuarto Morelia, corazón del arco iris de la esperanza, se inauguró el primer encuentro internacional de mujeres que luchan. Un frío penetrante en las mañanas y las mañanitas dieron inicio al encuentro. Las primeras palabras escuchadas fue un especial saludo acompañado de condolencias para la familia de Eloísa Vega Castro, que perdió la vida acompañando la caravana del CIG el pasado 14 de febrero. Uno de estos testimonios dijo, y en estos momentos dejo la noticia para compartir la noticia, valga redundancia, con el compañero Oscar G, para que continúe la lectura.
Bueno, buenas, muchas gracias por compartir su espacio conmigo, señor García. Y ahí vamos con este testimonio de una de las mujeres presentes este día, que dice: hermanas y compañeras, este día 8 de marzo, al final de nuestra participación, encendimos una pequeña luz cada una de nosotras. La encendimos con una vela que tarda, porque con cerillo rápido se acaba. Y con encendedor, pues qué tal se descompone. Esa pequeña luz es para ti. Llévala, hermana y compañera, cuando te sientas sola, cuando tengas miedo, cuando sientas que es muy dura la lucha, o sea, la vida. Préndela de nuevo en tu corazón, en tu pensamiento, en tus tripas. Y no la quedes, compañera y hermana. Llévala a las desaparecidas. Llévala a las asesinadas. Llévala a las presas. Llévala a las violadas. Llévala a las golpeadas. Llévala a las acosadas. Llévala a las violentadas de todas las formas. Llévala a las migrantes. Llévala a las explotadas. Llévala a las muertas. Llévala y dile a todas y cada una de ellas que no está sola, que vas a luchar por ella, que vas a luchar por la verdad y la justicia que merece su dolor, que vas a luchar porque el dolor que carga no se vuelva a repetir en otra mujer, en cualquier mundo. Llévala y conviértela en rabia, en coraje, en decisión. Llévala y júntala con otras luces. Llévala y tal vez luego llegue en tu pensamiento
que no habrá ni verdad, ni justicia, ni libertad en el sistema capitalista patriarcal. Entonces, tal vez nos vamos a volver a ver para prenderle fuego al sistema. Y tal vez vas a estar junto a nosotras, cuidando que nadie apague ese fuego hasta que no queden más que cenizas. Y entonces, hermana y compañera, ese día que será noche, tal vez podremos decir contigo: bueno, pues ahora sí vamos a empezar a construir el mundo que merecemos y necesitamos. Y entonces sí, tal vez entenderemos que empieza la verdadera chinga y que ahorita, como quien dice que estamos practicando, entrenando pues para ya estar sabedoras de lo más importante que se necesita. Y eso que se necesita es que nunca más ninguna mujer del mundo, que sea del color que sea, del tamaño que sea, de la edad que sea, de la lengua que sea, de la cultura que sea, tenga miedo. Porque acá sabemos bien que cuando se dice ya basta, es que apenas empieza el camino y que siempre falta lo que falta.
Acaba diciendo el testimonio.
La verdad, señor García, señor Oscar G., impresionante. Clarito.
Bonito testimonio, bonito versos de, sí, de esta mujer en ese día tan especial que fue en todo el mundo, ¿no?
Sí. Ese día que pasará la historia, yo creo, ¿no? Por el día que en que las mujeres se pusieron de pie en el mundo. No recuerdo yo desde que nací una cosa así como esta.
Fue como una especie de huelga mundial o de manifestación mundial. La huelga no fue tan mundial, sí, ¿no? Pero la manifestación sí. Y qué impresionante. Yo aquí en Coruña fue de las manifestaciones más bonitas que he visto.
Sí.
Era como una sensación especial. Sí. Estaba pasando algo distinto. No era una manifestación más. Y eran muchísimas las que estaban y el ambiente era distinto. No sé, sí, había como una especie de celebración, de sí, juerga, de cosa muy, muy peculiar en esa manifestación, ¿no?
Yo rescato la cantidad impresionante de gente que había, y que mujeres y hombres también, ¿no? Mujeres,
otro,
hombres y niños también. Y hombres con niños. Pero lo que me va a quedar grabado siempre es una persona que iba delante mío, muy coqueta, una mujer de tal vez de mi edad o tal vez un poquito menos, un poquito más, muy coqueta, delgadita ella, con una minifalda negra, a tablas, un bastón y una sola pierna.
He visto la foto.
¿La viste?
Sí.
Impresionante.
Sí, impresionante.
Sí, sí. Entonces digo, queda poco para decir. Todas salimos. Fue fantástico, la verdad. Ahora hay que seguir. Bueno, me parece que Coruña agarró carrerilla, porque ya para este fin de semana vamos a estar en la calle otra vez. Por los pensionistas, por la libertad de expresión. O sea que ya nadie nos para, ¿eh? Y las mujeres apoyando la concentración de los pensionistas.
Nos dice Nuria, se disfrutó, precioso, emotivo. Fue un día increíble y en Igualada nunca una manifestación reunió a tantas y tantas mujeres. Es curioso porque esa descripción de que el ambiente era especial y era distinto, sí, parece que común, y captar las imágenes y los sonidos de otros lugares, y había algo también especial
es
en
que
esas otras manifestaciones.
Se pusieron en Facebook así al hilo vídeos de varias partes del mundo y era impresionante en todos lados. Y el mismo espíritu.
Eso.
Sí, el mismo espíritu. Qué bueno, qué bueno, qué formidable. Bueno, a ver si seguimos adelante.
Seguro. Seguro, yo creo que vienen pasando muchas cosas. Yo percibía en el ambiente que ya había condición para una explosión, sí, así, ¿no? Una, sí, manifestación, sí, 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 una expresión grande. Porque todo el último año es como, como si cada feminicidio hubiera dolido más, como si se hubiera atendido más al maltrato, a los tipos de maltrato. Cada vez que un político metía la pata y hacía un comentario machista, era mucho más criticado. Es como algo había en el ambiente. Bueno, esto, toda esta campaña de denuncias del Me Too, de las actrices también, de Hollywood y demás, era como que había una mayor sensibilidad hacia el tema. Y eso se está desarrollando, ¿no?
Sí, se nota mucho esto de la mayor sensibilidad, porque hasta en cosas en que aparentemente son normales, hoy ya la mujer está poniendo ahí el punto y diciendo, no, esta actitud no, esta actitud ya no se puede permitir. En cosas que aparentemente puedan ser, parecer normales.
Que estaban admitidas, que está, pero
sí,
que,
claro,
si te paras,
si
lo
te
miras,
paras a analizar, pero entonces ya se está analizando ahora todo.
Claro, claro.
Punto por punto. Bueno, lo más importante ahora de aquí en adelante es ver, por medio de la educación, por medio de, a ver,
por todos los medios,
si podemos mejorar.
Claro. Sí, yo creo que este 8 de marzo, como dice este poema que hemos leído antes, ha encendido una llama y ya se ve, o sea, hasta Rivera es feminista transversal, el Rafael Hernando respeta a las mujeres, es ya... que parece una tontería, pero algo ha pasado, algo ha removido dentro de toda esta gente, que el respeto que tienen ni por las mujeres, ni no solo por las mujeres, no tienen ningún respeto por toda persona que le lleve la contraria, pero este 8 de marzo les ha agitado, le han temblado las piernas.
Sí.
Y eso me parece que es importante, porque sí, cuando tiemblan las piernas ya no andas igual, ya tienes que andar de otra forma.
Nos dice Nuria por el WhatsApp, si conocierais cómo reacciona Igualada frente a las manifestaciones, entenderíais nuestra alegría y sorpresa. Fue algo impresionante.
Pues qué alegría, Nuria, qué alegría, qué bueno. Que eso, que los cambios se sientan hasta así, hasta en los lugares pequeños donde seguramente parece ser un reducto que no, que estas cosas no les gustan, ¿no?
Bueno, y como nada pequeño.
Bueno, no sé yo, pero bueno.
Dice Rivera, ahora todos se suben al carro y se ponen el lazo lila. Sí, sí, es que les ha pasado la ola por encima a Rivera, a Rajoy y a todo el mundo, a la Ana Rosa.
Qué vergüenza.
Por cierto, que comentaban que para este sábado estaban hablando los jubilados de llevar un lazo naranja.
Ajá, un lazo naranja.
Sí, lo he escuchado por la tarde en La Sexta.
Por cierto, sí, se reunieron ayer las feministas para evaluar y demás y sí, dijeron, nos incorporamos a la manifestación las pensiones.
Sí, por las pensiones del sábado, sí.
Sí, sí, va a ser una correntada. Hay que apoyar a la gente mayor también, que es nuestra herencia.
Bueno, y ya lo notan mayor, que también aspiramos a cobrar pensiones algún día. O sea, sí, porque la manifestación es por las pensiones.
Más vale que empiecen a manifestarse ahora, porque si no, dentro de unos años no van a ver nada.
Si no, malo, malo.
Ay, qué bueno.
Porque los pensionistas de ahora están reclamando que les suban la pensión conforme sube la vida. Pero nosotros, los que aún nos queda más o menos un tiempo, tenemos que reclamar ahora que tengamos pensión cuando nos toque. O sea, pero hay que reclamarlo ahora, que cuando nos toque jubilarnos, si no ha cambiado la ley y tenemos que trabajar hasta los 80 años, que todo es posible, entonces no vamos a ser pensionistas. Sí. Entonces, eso, que a ver si va a haber pensiones.
Bueno,
y eso hay que ir manifestándolo y diciéndolo ya.
A ver, el señor Rivera hoy decía, le pedía al señor Rajoy empleo de calidad.
Sí, sí.
Sí, sí. De calidad para que pudieran cotizar mejor y entonces llegar a tener un fondo para las pensiones.
Rivera, ¿pero quién es ese Rivera?
Eso es uno nuevo. Que sí.
Yo lo que tengo claro es una cosa. Tú puedes pedir empleo de calidad y luego no hacer reformas laborales donde favorezcas el empleo de mala calidad. Entonces, yo puedo decir, quiero que me cocines un solomillo de ternera y tener en el frigorífico y comprar, ir a la compra y comprar unas patatas fritas de bolsa. Entonces, bueno, no sé. Yo creo que con unas patatas fritas de bolsa no puedo cocinar solo millo de ternera.
Nos comenta Nuria, hay tantas cosas por las que luchar que nos vamos a quedar sin colores para los lazos. Bueno, yo quiero recordar quién fue la primera persona que nos mencionó esta huelga mundial, que nos lo mandó al grupo de WhatsApp del programa, que es Paula Skapinakis, sí, que luego ha tenido que irse para Baleares y nos perdemos su sección. Pero bueno, le dedicamos a Paula la siguiente canción, que es, bueno, no es una canción, es un vídeo de las mujeres en huelga en Bilbao. A la huelga, mujeres de Bilbao. Nos llega otro mensaje de Marisa. Hola, aquí estamos desde Los Mayos a la escucha. Buenas noches,
Marisa. Bienvenida, Marisa.
Estamos en el programa Simplemente Gente en Cuac FM. Puedes oírnos en www.cuacfm.org. También con la aplicación de Cuac desde tu móvil o tablet. Y también nos puedes enviar tu mensaje por Facebook a Simplemente Gente en Cuac FM. Envíanos tu mensaje. Nos encanta saber que estás ahí. Otras cositas de la actualidad, por Hortensia Rossi
y Rubén Sánchez. Un relator de la ONU critica la criminalización de la labor de la activista Elena Maleno. El relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michael Force, ha criticado la criminalización y la estigmatización que sufren los activistas que defienden los derechos de los migrantes y refugiados en todo el mundo.
En un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que celebra hasta el 23 de este mes su 37ª sesión en Ginebra, Forst menciona de forma concreta el caso de la activista española Elena Maleno, citada a declarar en diciembre por la justicia marroquí por sus llamadas a salvamento marítimo cuando hay pateras en peligro en el mar.
La situación irregular de algunas personas en movimiento puede provocar que los defensores que trabajan con ellos sean acusados de facilitar su presencia irregular. Algunos defensores, como Elena Maleno Garzón, incluso han sido acusados del delito internacional de tráfico de personas como resultado de su lucha contra prácticas ilegales como las devoluciones en caliente y la solidaridad con las personas en movimiento, señala el documento.
Asimismo, Forst recalca su preocupación por las consecuencias de esta criminalización que experimentan los defensores de los derechos de los migrantes. El simple acto de dar té y galletas a un migrante irregular ha desencadenado la persecución penal. Esos enjuiciamientos tienen un efecto escalofriante, lo que hace que las organizaciones de la sociedad civil y los particulares se muestren más reacios a comprometerse con las personas en movimiento, afirma.
En una entrevista con el diario.es el pasado noviembre, Forst explicó que criminalización de estos defensores es un fenómeno global que tiene que ver con el cierre de las fronteras. Así lo vuelve a defender en el documento presentado ante la ONU. Con el aumento del número de personas que se desplazan, cada vez más defensores tratan de hacer frente a las violaciones de los derechos humanos a las que se enfrentan. Unos ataques que, dice, sufren en mayor medida que la sociedad civil en general.
Desgraciadamente, apunta, estos activistas también se enfrentan a una serie de barreras, como la dificultad de acceso a las personas migrantes y a los lugares donde se cometen estas vulneraciones, o la penalización y estigmatización de su labor y de los propios migrantes.
Que el relator de la ONU tenga que hacerse eco de la persecución que sufren los defensores de personas migrantes es preocupante, ha afirmado Malena en una conversación con el diario.es. El riesgo es grande y es mucho, recalca.
El relator insta a todos los estados a proteger y promover los derechos de los defensores de derechos humanos. En otro informe presentado al Consejo, en el que da cuenta de las comunicaciones transmitidas a los gobiernos de diferentes países, Forst lamenta no haber recibido ninguna respuesta del Ejecutivo español sobre las amenazas recibidas el pasado agosto por la activista tras criticar en televisión una actuación policial en Ceuta.
La denuncia presentada en agosto de 2017 por la señora Maleno no ha redundado ni en sanciones para quienes la han amenazado ni en medidas de protección a su favor, sostiene el relator.
Respecto al proceso judicial marroquí por sus llamadas a salvamento marítimo, la activista está a la espera de la decisión del juez del Tribunal de Apelación de Tánger, que aún tiene que decidir si abre juicio contra la activista o cierra el caso. El proceso judicial marroquí tiene su origen en una investigación iniciada por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, UCRIF Central. En 2017, la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó las diligencias recopiladas por la UCRIF Central al no deducirse indicios de delito en la investigación.
Las principales ONG españolas lanzaron una campaña de recogida de firmas para pedir al gobierno español que proteja a la activista y comunique inmediatamente a las autoridades marroquíes el archivo de la causa iniciada en España contra ella, que motivó la apertura de la investigación de Marruecos.
Por el momento, el Ejecutivo no ha hecho ninguna declaración pública en apoyo de Maleno. De los representantes del Partido Popular, solo Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados, ha apoyado públicamente la labor de la defensora. Toda la sociedad debe estar contigo, dijo el pasado febrero.
En una respuesta parlamentaria a los diputados de Unidos Podemos, Eva García Sempere y Miguel Anjo Fernández Bello, adelantada este lunes por Europa Press, el gobierno ha defendido las actuaciones del consulado de España en Tánger en referencia a la protección y asistencia consular que ha prestado a la activista en el proceso, una atención que tienen derecho a recibir todos los ciudadanos españoles en el extranjero. Sin embargo, también ha expresado su estricto respeto a la justicia marroquí.
En el documento al que ha tenido acceso el diario.es, el gobierno comenta que tan pronto como la embajada española y el consulado tuvieron conocimiento de la citación judicial, el cónsul general en Tánger, con el pleno respaldo de la embajada, entró en contacto directo por propia iniciativa con la interesada. En un primer momento se comprobó que la señora Maleno gozaba de libertad de movimientos y de comunicaciones y que no se le ha retirado el pasaporte, explican. Además, en sus comparecencias ante el juez de instrucción del Tribunal de Apelación de Tánger, estuvo acompañada por personal de la oficina consular. Y hasta aquí la noticia.
Hasta aquí la noticia. Y esto último que tenemos de la entrevista esta adelantada por Europa Press, ¿no? Esto es lo último que tenemos, pero recordando lo de Ana Pastor, eso pasó como desapercibido. Yo creo que nos enteramos los que nos interesa el tema, porque pasó como, sí, como volando así por arriba. Nadie dijo nada del gobierno, nadie, ni una palabra.
No, además que, imagínate, es decir, si estamos en que la policía española le manda al juez de Marruecos una documentación, claro, que aquí no ha servido para nada, que más que para archivar las diligencias. Uh-huh. Está claro que lo que han hecho es decir, bueno, como según las leyes españolas no le podemos hacer nada a esta señora porque no ha cometido ninguna ilegalidad según la legislación española, mirad vosotros a ver si según la legislación marroquí le, claro, podéis fastidiar la vida por algún lado. Pero la cosa es, seguimos acosándola. Es decir, el gobierno, a través de la policía, sigue acosando a Elena Maleno y trata de externalizar ya no la frontera, sino el acoso a los activistas. Externalizan fronteras. Bueno, ahora también quieren que externalizar el acoso a los activistas de derechos humanos. Porque, ¿qué me cuenta de que el consulado se ha puesto en contacto y ha comprobado que sigue teniendo pasaporte? Que el consulado debería ser el primero en decir, oiga, que es que ese informe que le han dado a usted la policía española no sirve para nada. Es decir, esta señora, según ese informe, en realidad no ha cometido delitos y aquí, claro, hemos tenido que archivar las diligencias. Que lo sepa usted también, aparte, o sea, del informe.
Sí, claro, no lo hacen.
No, eso no.
No lo hacen. Y están calladitos, ¿eh? Claro.
Claro. Sí, sí, sí.
No les interesa aclarar la situación.
Sí, han hecho que pasen el informe para perseguirla, está claro, ¿no? Bueno, esperemos que el juez marroquí tenga la suficiente dignidad como para archivar el caso y dejarse de tonterías, ¿no?
Lo de estricto respeto a la justicia marroquí me hace acordar a mí lo que hace Marruecos con el pueblo saharaui. Claro, estricto respeto. Que nunca hablamos de ese tema. Tendríamos que
hablar de estos.
Sí, es un tema que me interesa muchísimo. En Uruguay se defiende mucho. Uruguay ha conseguido tener el consulado allí del pueblo saharaui.
Ah.
Sí.
Aquí yo no sé muy bien por qué, porque inicialmente recuerdo que cuando empezó... Bueno, tú sabes que todo el lío empezó cuando Franco estaba enfermito en la cama.
Ajá, sí, claro.
Y entonces los marroquíes aprovecharon, ¿no? Y se hicieron la Marcha Verde y... Y eso que era territorio español, pues lo cogieron ellos, ¿no? Pero los saharauis dijeron, no, nosotros ni españoles ni marroquíes, nosotros somos el pueblo saharaui. Sí. Pero no ha habido solución, es decir, Marruecos dice que aquello es suyo y aquello es suyo. Y claro, aquí España no podía reaccionar, no estaba en ese momento como para mandar al ejército a defender territorios ni nada. Todos estos que ahora son tan por la integridad territorial y la unidad de España, en aquel momento no estaban tan por la unidad de España. Entonces, cuando empezó ya la democracia, pues el PSOE cogió la bandera y ellos iban a liderar la independencia del pueblo saharaui, pero no.
No.
Misteriosamente se aplacaron.
A mí lo que me asombró desde que llegué es que no se habla nunca. Ahora, estos últimos meses, la ONG Aire, por ejemplo, está llevando una ayuda humanitaria impresionante a varios sitios. Sí.
Sí, que nos contaron que llevaron una ambulancia, ¿no?
Claro, porque están perdidos ahí en el medio del desierto, viviendo en condiciones infrahumanas hace tantos años. Pero sí, no, es que allá quien movió todo es un escritor. español, que fue el que se encargó de publicar un libro con toda la historia, y con los años ha logrado eso, ha logrado que haya, bueno, supongo que embajada o consulado, no sé, en Uruguay.
En Uruguay.
Sí, y bueno, y lleva todo eso adelante.
Sí. Bueno.
Ah, muy interesante. Y es un tema que siempre se nos queda colgado, pero bueno, ya lo retomamos.
Lo investigaremos a fondo. Pues sí. Quedas encargada.
Sí, no hay problema.
Señor García.
Dígame usted, señor Sánchez, estas noticias que tenemos hoy corroboran mi concepto de monarquía parlamentaria bananera. ¿No cree usted?
Monarquía parlamentaria. Es que a mí lo de bananera me suena bien. O sea, yo, porque a mí me gustan mucho los plátanos. Yo como casi todos los días un plátano, sí, por sí, lo menos.
Todos los días también.
Sí. República bananera. Y tú dices, pues una república, para mí es una república que mola.
Y me gustan mucho esos países donde se cultiva la.
Me parece, señor Sánchez, que el conflicto que tenemos es bananera porque quienes gobiernan son monos, y no porque sean bonitos de monos, sino porque están subidos en los árboles, son primates, son...
¿Es por eso que se dice ese concepto?
No lo sé, no sé dónde viene eso de...
No, me parece... No, ahí yo creo que el señor García ha metido su propio contenido.
Yo más bien lo asocio con...
Porque en la época de los 60, tanto en África como en Latinoamérica, Centroamérica, donde supuestamente es grandes cultivos de plátanos y de bananas, sí, pues había golpe de estado sí, golpe de estado no, yo te quito a ti, yo te pongo y yo hago lo que me da la gana. Yo sí creo que el concepto de
república
bananera,
sí,
que es el conocido por todos, pues sí, viene por ahí, ¿no?
Sí, sí.
Porque cada uno, el que pega el golpe más fuerte en la mesa con la, en su época, con su, sí, con la escopeta más grande, sí, sí, pues era el que se llevaba, sí, el que se llevaba el ascua a su sardina. Pero aquí la escopeta o el rifle no lo sacan, sino las leyes de 1800 y pico, de donde sea, porque no, se lo tengo que proponer al señor García, porque aunque es un arduo y difícil trabajo, pero no hay que olvidar que aquí hay leyes vigentes que son no del siglo pasado, del siglo XX, sino en algunos aspectos leyes incluso del siglo XIX, ¿no?
Sí.
Porque esto del desarrollo legislativo, van aprobando leyes y la siguiente deroga la anterior en lo que dicta, pero en lo que no dicta, en lo que no menciona, pues sigue vigente. Y en algunos casos, pues suele pasar que siempre hay un aspecto, un matiz, que se queda ahí, pendiente, sin derogar.
Bueno.
O sea que la cosa viene de una mirada eurocéntrica, donde los serios somos los europeos. Y los latinoamericanos son poco serios, ¿no?
Siempre que
porque aquí pues
capacidad de síntesis y de argumentación tiene el señor Sánchez. Sí, efectivamente. Es que
aquí en Europa tenemos a Berlusconi, Aznar, Rajoy, Le Pen, en fin, gente, vamos, de envergadura.
Bueno,
yo
una vez, no sé si viene a cuento, pero ahora que pensando más que nada en mucha gente de esta y en el señor Trump, yo recuerdo haber visto un mono rubio una vez. Sí, sí, lo recuerdo perfectamente.
Hombre, aquí teníamos a Copito de Nieve, bueno, ah, aquí en Barcelona. No era está. Rubio, era
albino.
Era albino.
Era albino.
Pero te acordaste de Trump con el mono. Y dice una cosa, una clave ahí.
Una asociación.
Claro, una asociación curiosa ahí.
Sí.
Rubio, no, tal.
No sé, pensando en seres primitivos.
Al final va a tener razón. La tría del señor García, o sea, de los monos bajando.
Sí.
Más simpática.
Bueno.
Bueno, yo visto que ahora hay un impasse, quería, porque no sé si os estáis dando cuenta, que últimamente estamos hablando de muchos informes, noticias de relatores de la ONU. La ONU, que en su Consejo de Seguridad y en su Asamblea General tiene tantas lagunas, pero aún así tiene aspectos muy interesantes con estas personas, estos equipos que siguen indagando, investigando y dándose vueltas por el mundo y relatando e indicando e informando de las cosas que pasan, de las injusticias y de los peligros que nos está llevando lo que decía esta noticia, el cerrar fronteras, el tapar situaciones de discriminación, de violencia de todo tipo que se están dando, se están ocultando porque en este eurocentrismo que tenemos pues no quieren que lleguen, ¿no? Y me parece interesante porque no sé si estáis de acuerdo conmigo, si tenéis o estoy yo muy equivocado, pero me parece que de vez en cuando alguna noticia de esta de la ONU está diciendo cositas interesantes, ¿no? Está sacando a la luz estos temas, ¿no? Me parece que merece la pena reivindicar un poquito a la ONU en esto.
Sí, sí, yo soy muy favorable a la ONU, critico mucho lo mal que funciona, lo ineficaz que es, pero es lo que tenemos, quiero decir, necesitamos las instituciones, esta es una institución que se creó para evitar la guerra, entonces que luego funciona de una manera muy defectuosa, bueno, mejoremos el funcionamiento, pero no tiremos por tierra a la ONU porque es lo que tenemos, y fíjate que está denunciando los excesos de la política migratoria española, porque es que se pasan mucho. Quiero decir, la política migratoria española no es ninguna singularidad, está dentro de la política migratoria europea, que es nefasta y criminal, ¿no? Pero claro, es que aquí es que además es con alevosía. La española es, además de nefasta y criminal, que es la europea en general, la española es con alevosía. Y casi diría que con premeditación, porque vamos, esto ya es mucho, ¿no? Y encima alardean por ahí de lo bien que lo hacen. Ya. Entonces yo pienso que sí, que hay que reivindicar la ONU, hay que darle contenido, hay que exigirle más, pero en casos como este, que decir que la ONU está diciendo esto, porque son muy payasos, son muy ridículos el gobierno español cómo trata este tema. Y yo la verdad es que no pierdo la esperanza de que esto tenga consecuencias penales.
¿Para España?
Para España no, para los responsables.
Para los responsables.
Sí, que yo no tengo la culpa.
Lo que sí yo he observado es que últimamente la ONU se ocupa bastante del tema de cómo España está procediendo, no solo con esto, con la libertad de expresión también. Se está ocupando.
Sí, yo creo que por ahí por Europa están escandalizándose ya de tanta payasadita de este gobierno. Porque empezaron con lo de Cataluña, pero es que no paran, es que estos tíos no paran, ¿no? Y claro, la gente va mirando, se van fijando y dicen, pero esto es un poco franquista.
Con razón los catalanes se querrían independizar, dirán.
Claro, sí. No, yo he leído artículos en el New York Times donde dicen, es que esta respuesta franquista que está dando el gobierno español, y yo, cuidado, claro. Lo están diciendo allá, ¿eh? Claro. Y no es que sean unos izquierdistas desaforados los del New York Times, pero claro, desde afuera lo miran y dicen, es que esto muy democrático no suena, no parece, no hay por dónde cogerlo, ¿eh? Bueno, vamos a por la agenda, porque esta semana termina movidita,
pero yo voy a empezar por la tercera, si tú no te enojas.
Ay, si me enojo,
Cuidado, te aplica el 155
enseguida. Exactamente. Vamos a ver, el sábado...
Que nos dicen los compañeros de control que también nos da tiempo de poner una cancioncita.
Ah, bueno, una cancioncita, sí, una bonita.
Que se me ocurre que podríamos poner... Hay una canción que se va a presentar al Festival de Eurovisión, que además la presentan nuestros queridos convecinos franceses, que se titula Merci.
¿Ah, sí?
Sí, gracias. Sí, de Madame Monsieur. Vamos allá.
Je suis né. Je m'appelle Merci. Au milieu de la mer, entre deux pays, Merci. C'était un long chemin et maman l'a pris. Elle m'avait dans la peau 8 mois et demi. Oh oui, 8 mois et demi.
On a quitté la maison, c'était la guerre. Sûr qu'elle avait raison, y avait rien à perdre. Oh non, excepté la vie. Je suis née ce matin, je m'appelle Merci. On m'a tendu la main et je suis en vie. Je suis tous ces enfants que la mère a pris. Merci. Et là devant nos yeux, il y avait l'ennemi. Une immensité bleue, peut-être infinie. Mais oui, on en connaissait le prix. Surgissant d'une vague, un navire ami a redonné sa chance à notre survie. C'est là que j'ai poussé mon premier cri. Je suis née.
Je m'appelle Merci. Me llamo Misericordia, que suena como Merci, como gracias en francés, pero no es con Y. Esta es una canción de una chica que nace en una patera. Dice, me llamo Misericordia y he nacido esta mañana. La presenta Francia al Festival de Eurovisión y bueno, a ver si por lo menos, si ya gana. Que alguien tiene un poquito de sensibilidad,
sí, la verdad,
queda en buen lugar por lo menos, ¿no?
Bueno.
Pero bueno, nos dice Nuria... ¿estos relatores de la ONU son imparciales? Pues no lo sé, sinceramente no creo que sean muy imparciales. Dice, Jolines, qué rápido queréis acabar hoy. Parece que nos esté viendo, ¿no? Estamos aquí nerviosos.
Transmitimos bien, ¿eh?
Bueno, vamos con la agenda.
Bueno, a ver. ¿Quién arranca, Rubén?
Arranca tú.
¿Os ha pillado entonces?
Bueno, no, voy a arrancar yo, hombre.
Arranca tú, vale.
Concentración por las pensiones. Sábado 17 de marzo a las 12 en el Obelisco, convoca la Asamblea Nacional de Mayores y el movimiento Modepen por el derecho a unas pensiones justas para nuestros mayores y para las siguientes generaciones, es decir, para nosotros,
eso.
Por el reconocimiento al esfuerzo, cariño y toda una vida cuidando de todos y todas. Sábado 17, a las 12 de la mañana, en el Obelisco.
Pues muy bien. El mismo día 17 de marzo, hora 19:30, na Praza de María Pita. Concentración, ley Mordaza. Non faltes. Este mes cumpliránse 3 anos dende a aprobación da reforma da Lei Orgánica de Protección da Seguridade Ciudadá, coñecida como Lei Mordaza. Amnistía Internacional estima que só no ano 2016 impuxéronse ao redor dunas 34.000 sancións sobre comportamentos protegidos, como son o dereito da reunión, expresión e información. No deixes que limiten a túa liberdade de expresión. Lembra, este sábado, ás 19:30 da tarde, en María Pita, precisamos a túa axuda para demostrar o noso descontento coa lei que limita o noso libre dereito de expresión e manifestación. Ademais, podes asinar agora a nosa acción en...
Ya lo pone Óscar, sí, en el Facebook.
Non faltes. Ti es a clave, ti es amnistía, actúa.
Y el domingo 18 de marzo a las 11 de la mañana en Forum Propolis, calle Barcelona 115, charla sobre la renta básica universal. Convoca Forum Propolis, colaboran Red de Solidaridad Popular de A Coruña y Área de Empleo de Podemos Galicia. O sea que la ley Mordaza cumple 3 añitos.
Pues vamos añitos a ponerles una coñeta para recordar la ley Mordaza.
Venga.
Ok.
Ley Mordaza.
De la ley Mordaza violan tu derecho de expresión, reuniones, manifestación y información.
La ley Mordaza nos sanciona por ocupar la vía pública y ejercer nuestro derecho de manifestación o reunión sin la comunicación previa a los cuerpos policiales. La ley Mordaza es anticonstitucional.
Pedimos que dejaran de robarnos y nos robaron la palabra. Pero la auténtica seguridad es la justicia social. No pararemos de gritarlo. Más democracia, menos represión. No a la ley Mordaza.
¡No a la ley Mordaza! ¡No nos van a callar!
Aquella campaña que hicimos hace 3 años, oye, que andábamos metiendo cuñas y cuñas y cuñas todas las semanas, ¿eh?
Bueno, no nos hemos callado nunca, ¿eh?
Pues no. No, de momento.
De momento.
De momento, pero, no pero podemos emitir por FM, pero bueno, callados no estamos.
Nosotros no nos callamos, pero intentan que nos callemos.
Ah, sí. Han hecho bastante.
Han hecho que no podamos emitir por FM, sí. Han intentado poner multas que en algunos casos al final no han conseguido poner, después de insistir una y otra vez, y en algunos casos ahí hemos tenido invitado a Nico... que alguna le ha caído, o sea que insisten.
Ahora está habiendo una reunión internacional en Ecuador de medios comunitarios y denuncian que está habiendo una ofensiva general, porque fíjate que hay países como Uruguay o Ecuador que en su ley recogen que, por ejemplo, 1/3 de las ondas tienen que ser para medios comunitarios, cosa que aquí no tenemos ese lujo, ¿no? Porque lo consideran como un derecho y las ondas son de todos, es decir, por último son del pueblo. Y una cosa es que haya empresas que utilicen esas ondas, una parte, sí, de esas ondas para hacer sus negocios, ¿no? Otra cosa es que el Estado también utilice esas ondas para transmitir la información que considere oportuna, pero directamente los ciudadanos tenemos también derecho al uso de esas ondas, como si fuera un espacio público, un parque, una calle por la que transitamos, etcétera, ¿no? Pero eso está bien regulado, ya te digo, creo que en Ecuador y en Uruguay, en pocos países más, debe haber algo semejante, ¿no? Y ellos están denunciando que hay una ofensiva por azucar todos los medios comunitarios.
Claro.
Ahora la REM también está denunciando que el gobierno español, ¿qué hace? Que no concede licencias.
Claro.
Es decir, es que la ley ya es del año 2011, estamos en el año 2018. Oiga, pues si ya han regulado ustedes el derecho a emitir para los medios comunitarios empiecen a conceder licencias.
Porque pues no esto tienen interés.
De luego decirnos que como no tenemos licencia no podemos emitir, si ustedes no dan licencias quiere decir que es que nadie puede emitir salvo las empresas y salvo el Estado. Es decir, de hecho, es como una mordaza total a los ciudadanos para que no podamos comunicarnos directamente, porque es un derecho que tenemos, comunicarnos e informarnos.
Porque aparte sancionan a Cuac, pero no sancionan otras radios, que tampoco tienen su...
Bueno, yo no creo que sancionen ninguna radio, ¿eh?
A ver. No, no, pero hablo específicamente de una que tiene varias, que se mete por todos lados. Tú agarras el diario y cuando quieres acordar sientes una musiquita, cuando estamos rezando.
Pero ya es igual, pero también tienen derecho a emitir sus cosas. Yo sí, eso me parece muy
pero
bien.
Pero no en el espacio, en tantos espacios. A ver, un espacio tienen que tener, pero no tantos.
Ay, pero como estos no regulan, pues aquí se cuelan los males.
Saltando de espacio en espacio.
Lo que me temo yo con esto que quieren regular ahora las noticias falsas y tal, que no regulen también internet.
Bueno,
a su forma y medida. Esto...
En ello andan, ¿eh?
Yo creo que andan en ello.
Piensa que hace 3 meses que se acabó la neutralidad de la red y que pasito a pasito vamos a ver con qué internet nos encontramos. Bueno, pongamos ya la sintonía de despedida. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches, amigos y amigas. Hasta la semana que viene y nos vemos el sábado.
Buenas noches, señor García.
Buenas noches y tomémonos un plátano a la salud de la monarquía parlamentaria.
Bananera. Buenas noches, Óscar.
Buenas noches y eso, que quite la ley de Mordaza ya.
¿Para qué
la queremos?
Eso. Buenas noches, Hortensia.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, Nuria. Buenas noches, Marisa. Buenas noches, Maribel. Buenas noches, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
Y en la milla se escucha el ronquido, inquieto y dormido, del nevado del Ruiz. Mientras que hoy la pampa abraza Berlín,